buenos días, mis valientes hermanos, que a pesar de que estaba bastante húmedo y mojado el clima de esta mañana, os habéis atrevido a salir a la calle, ¿sí? Y a pesar de que quizás alguno se mojó un poquito más, un poquito menos, estáis aquí. Gracias a Dios que también, a pesar de que está un poquito fresco el clima, aquí podemos estar calentitos, ¿sí? Al resguardo, y si nos habíamos mojado, ahora nos estamos secando poquito a poco. Llegamos a la última semana de esta serie de estudios que hemos estado teniendo como iglesia, tanto en las reflexiones de domingo como en los estudios bíblicos, en los grupos pequeños, en los grupos de estudios bíblicos, en las células, ¿sí? Hemos estado hablando cuál es el tema general, el título general de lo que hemos estado haciendo. Muy bien, sanos equilibrios, buscando como personas, como creyentes, como hijos de Dios, estar equilibrados de manera sana para poder tener una vida sana y equilibrada en nuestro diario vivir. Y no sé si os acordáis de los temas que hemos estado viendo durante esta semana, ¿vale? En la primera semana hemos visto cuál es el mayor equilibrio al cual podemos aspirar, que es el equilibrio en el amor, el equilibrio entre la gracia y la verdad, pudiendo vivir un amor que esté libre tanto de legalismo como de libertinaje, que son los dos extremos en el cual podemos caer en referencia al amor. La segunda semana hablamos sobre cómo acercarnos a Dios, ¿vale? Y el equilibrio de cuando nos acercamos a Dios, ese equilibrio entre la confianza, el ser demasiado confianzudo y acercarnos sin respeto, a ese otro límite de acercarnos con temor, con reverencia, de saber cómo acercarnos al Padre para tener una verdadera intimidad con Él. También esa semana vimos cómo caminar con Dios, ¿vale? Y el balance entre el caminar en el Espíritu y caminar en la Palabra, ¿vale? Tener una vida en el Espíritu, pero siempre conforme a su Palabra, ¿no? Una vida espiritual que nosotros nos amoldamos y nos acomodamos a nuestro propio gusto. En la tercera semana hemos visto el equilibrio de nosotros en la obra de Dios, en cómo debemos movernos en la obra de Dios, en lo que debemos hacer y en lo que no debemos hacer, para poder llegar a entender que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, que tenemos que dejar que Él nos indique qué hacer y qué no hacer. La cuarta semana hemos visto el equilibrio de la obra de Dios en nosotros y cómo Dios hace una obra equilibrada entre la bendición, pero también el dolor, las cuales el Señor permite en nuestra vida para que podamos ser moldeados a través de sus bendiciones y a través de su dolor a la imagen de Cristo. Y la semana pasada, esta semana que hemos recorrido, la última, hemos visto el equilibrio que tenemos que tener en la relación con nosotros mismos, en cómo nos vemos, en cómo nos percibimos, en cómo nos entendemos a nosotros mismos, ¿vale? Ese equilibrio entre la belleza y el pecado, ¿vale? El no vernos demasiado como tendemos muchas veces por nuestra humanidad, o a veces automenospreciarnos demasiado, que, ¿vale? Hay personas que muy fácilmente se ven las más guapas y hay personas que normalmente se ven como las peores, como las más feas. Pero nosotros tenemos que encontrar nuestra identidad, hemos visto, en Cristo, no lo que el mundo dice, no lo que dicen nuestros ojos, lo que dicen nuestros pensamientos, sino lo que Cristo hizo en nosotros por medio de su muerte en la cruz. Y hoy vamos a llegar al último tema. Vale, tantos temas que hemos visto las semanas anteriores, encontrar equilibrio en nuestra relación con Dios, con su obra, cómo nos vemos a nosotros mismos, el equilibrio en el amor. Si hay un lugar en donde se manifiesta si estamos equilibrados o desequilibrados, si hay en algo en lo cual se puede ver o puede ser un termómetro si tenemos vidas equilibradas o no en todos estos puntos, ¿saben cuál es? En nuestra relación con las demás, cuando vivimos con las personas, cuando estamos ahí en casa con nuestra esposa, con nuestros hijos, o en el trabajo, cuando estamos con nuestros hermanos, en cómo vivimos nuestra vida en relación con los demás, se puede manifestar si tenemos vidas equilibradas en el amor, en nuestra relación con Dios, entre la bendición, el dolor. El fruto de tener una vida equilibrada se va a revelar en nuestras relaciones con las demás personas. Esta semana vamos a estar estudiando en nuestros grupos pequeños y lo que vamos a también estar meditando ahora en este momento es el equilibrio en la relación con los demás. El equilibrio entre dar y poner límites. ¿Vale? Y cuando nosotros miramos la palabra de Dios y nos acercamos desde el libro de Génesis, nos encontramos de que Dios nos creó como seres que necesitan relaciones. Necesitan seres que viven en relación. ¿Vale? Dios creó a Adán y en un momento estuvo solito en el huerto de Edén como humano, no había nadie más. Sin embargo, Adán ya tenía una relación y conocía un solo tipo de relación, que es la relación con Dios, lo que podemos llamar la relación vertical, la relación con el Creador, la relación con el Señor. ¿Vale? Pero fijaros que cuando Dios acababa cada uno de los días en que Él hacía una obra, Él acababa diciendo una frase. Y todo vio Dios que era bueno. Y cuando llega incluso en el día en que crea el hombre, no solamente dice que vio que era bueno, sino que dijo que era muy bueno. ¿Vale? Hablando de esa creación especial y cómo se sentía Él una vez que había creado al hombre. Pero un tiempo después, Dios vio que algo no era bueno. Y lo dijo, lo expresó también con su palabra. ¿Sí? En Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios vio que el hombre no podía estar solo. Porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y Dios es un Dios trino. Cuando Él creó al hombre, dijo, hagamos. Porque Dios es un Dios que se mueve en relación. Y dejó esa semejanza en nosotros. Y entonces Adán se sentía incómodo estando solo. Y Dios vio que eso no era bueno. Porque en esa parte, en esa semejanza de Adán que tenía para con Dios, necesitaba de alguien más. Entonces Dios le hizo caer en un sueño, como relata en Génesis, ¿sí? Y de su costado tomó una costilla y de ella formó a la mujer, a Eva. Y a partir de ese momento, Adán, además de tener una relación vertical con Dios, comenzó a tener una relación horizontal con su pareja, luego con sus hijos y luego con esa humanidad naciente. Pero desde el principio, desde la creación misma, el hombre fue creado para relacionarse con Dios. La más importante de las relaciones, de las cuales penden y dependen todas las demás que están a nuestro alrededor, los más cercanos y también los que están más lejos. Y fijaros que esa es algo que todos tenemos. Qué incómodo nos resulta a veces la soledad, el silencio, cuando no hay alguien más cerca de casa. ¿Alguna vez habréis visto vosotros una película en Lanfrago de Tom Hanks? Ahí solito en el medio de la isla. ¿Y qué tuvo que hacer en medio de esa soledad? Apareció un balón por ahí, le hizo una carita y por lo menos sentía que alguien había ahí. Eso está muy arraigado en el corazón del hombre. Necesitamos la presencia de alguien que nos acompañe. Tom Hanks, probablemente en la película no se nos aclara si era creyente o no, pero probablemente le faltaba su relación vertical, ¿vale? Y al no tener ni siquiera esa relación con Dios, pues tuvo que coger un objeto, porque si hubiera conocido a Dios, por lo menos hubiera tenido a alguien real con quien hablar. Pero en eso se manifiesta, ¿vale? Esa necesidad que tenemos como seres humanos de relacionarnos. Entonces el hombre primero comenzó a relacionarse con Dios. Adán conoció la relación con Dios. Y cuando nosotros vemos la relación de Dios con Adán, entendemos la relación de Dios con todos nosotros. Y la relación de Dios para con Adán y para cada uno de nosotros y para con toda la humanidad siempre se destacó por una cosa, que es el centro, que es el eje de las relaciones, y que es el amor. La relación de Dios para con nosotros siempre se destacó por el amor. Y lo podemos ver en lo que Dios ha hecho, hace e incluso hará todavía por nosotros y por toda la humanidad. El amor de Dios se destaca y su relación con nosotros a través del amor se destaca en que es un amor que da. ¿Sí? Dios desde el principio estuvo dándole al hombre. Desde el principio estuvo mostrando su amor a través de la entrega. Y si nosotros queremos resumir ese amor de Dios que da y que entrega, lo podemos hacer en uno de esos versículos que son los claves, que son los ejes de toda la Biblia. A ver si sabéis de cuál versículo puedo estar hablando. Un versículo que habla del amor de Dios que da y que entrega. Juan 3:16. Muy bien. Exacto, muchos de nosotros lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué se demuestra ese amor de Dios dando y entregando? En que él entregó a su único Hijo. Porque de tal manera, tanto amó Dios al hombre, tanto Dios amó a la humanidad, que para demostrar ese amor lo hizo a través de la entrega mayor que se podía hacer. ¿Y cuál era? Dar a su Hijo, el único, para que, aunque era perfecto, aunque era obediente en todo, él muriera de manera injusta en nuestro lugar, para que por medio de su muerte en la cruz nosotros hoy podamos disfrutar de ese amor que se expresa, por ejemplo, en la esperanza de la vida eterna que esperamos en Cristo. Ese amor de Dios vertical siempre se ha manifestado de una manera, dando. ¿Cuántas cosas Dios nos da a diario? Él nos da todo. No solamente dio a Cristo. En otra parte de la Biblia dice que justamente con Cristo Él nos dio todas las cosas. Todo viene por medio de Cristo, de parte del Padre. Ahora, fijaros que el amor de Dios no solamente se ha manifestado a lo largo de la historia en el dar y en el entregarse. El amor de Dios se ha manifestado de otra manera muy importante que a veces no nos gusta tanto. La justicia que se revela a través de los límites que nos han puesto. Porque un verdadero amor es un amor que no solamente da y no solamente entrega, sino que también es un amor que pone límites. Los padres que amamos a nuestros hijos sabemos de esto. Les amamos con todo nuestro corazón y queremos lo mejor para ellos. Y sabemos que además de darles, también tenemos que ponerle límites. Porque el amor y el dar y el amor, el imitar, vienen juntos. El dar es una mano del amor y el poner límites es la otra mano del amor. Van las dos cosas juntas. Y vemos a Dios poniendo límites desde el principio, en el Génesis mismo. Dios a Adán le dio la autoridad sobre todas las cosas. Dios a Adán lo puso sobre la creación, le dio una mujer. A Adán le daba el regalo de su presencia misma. Adán tenía la oportunidad de hablar con Dios cara a cara y le daba muchos privilegios para demostrarle su amor. Pero también, en medio de este relato, Dios le dio un límite. ¿Sí? En Génesis 2:17, ¿qué le dijo? De todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Le puso un límite, porque sabía cuál era la consecuencia de que traspasara ese límite. ¿Cuál iba a ser? Porque de cierto morirás. Y lo vemos a Dios poniendo límites, por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 20, donde encontramos los 10 mandamientos. Cuando vamos a los 10 mandamientos, que son puros límites casi, ¿sí? No matarás, no robarás, no matarás, no. Poniendo límites. ¿Pero por qué ponía esos límites Dios? Por amor. Porque sabe la consecuencia de traspasar esos límites, de matar, de robar, de... ¿vale? Por amor puso esos límites. Y nosotros en nuestra vida diaria podemos ver también a Dios poniendo límites. Dios no siempre nos da todo lo que pedimos. Dios no siempre contesta todas nuestras oraciones. Dios no siempre cumple en el momento que nosotros esperamos sus promesas y a veces las hace tardar. Dios nos pone límites a diario. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque no nos quiere? ¿Porque es infiel? ¿Porque no? ¿Porque nos ama? Porque Él sabe que lo que nosotros necesitamos, lo mejor en cada momento de nuestra vida. Él sigue poniendo límites por amor en nuestra vida. ¿Y sabéis lo que busca Dios con cada cosa que nos da o con cada cosa en que nos pone un límite? ¿Cuál es el objetivo de Él? ¿Qué es lo que pretende en nuestra vida? Pues hacernos crecer. Que nosotros crezcamos. Que nosotros maduremos. Que no seamos como esos niños caprichosos que están acostumbrados a que siempre le den y sin nada de límites. Dios es un Dios que por medio de su amor que da y que limita, busca nuestro crecimiento. Y en Jesús tenemos otro ejemplo de amor que entrega y que da. En Jesús tenemos primero el mejor ejemplo del amor vertical, ¿vale? Era el momento del amor vertical de Dios hacia nosotros, pero de nuestro amor, de nosotros hacia Dios, que también es ese amor vertical, en Jesús tenemos el mejor ejemplo. Tenemos el ejemplo de un amor que también se expresó en el dar, porque Jesús dio su vida entera en obediencia al Padre, por amor al Padre y por hacer aquella obra que Dios le había enviado. Jesús entregó en todo, ¿vale? Y aunque él vivía entre hombres, aunque tenía mil actividades, él siempre se separaba y tenía un tiempo de intimidad con Dios. Él le daba también lo mejor de su tiempo y las primicias de su tiempo. Muy temprano de mañana Jesús iba y buscaba al Padre. Y Jesús también es nuestro ejemplo de amor horizontal, porque vemos en todos los evangelios un relato tras otro de cómo Él dio a los que tenía a su lado, a sus discípulos, a la gente, a los que creían en Él y a los que no creían en Él. Él dio sanidad, Él alimentó, Él dio perdón de pecados, y una y otra vez estuvo entregando su vida hasta entregarla en la cruz del Calvario. Y como Él es el ejemplo máximo de relación perfecta, vertical y horizontal, es porque Él tuvo toda la autoridad de decirle a sus discípulos en Mateo 22, versículos 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39. Jesús les dijo a sus discípulos, le dijo esto a unos fariseos que le hacían una pregunta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Vale? Primero les habló de cuál era el primer y gran mandamiento. El amar a Dios, la relación vertical, ¿vale? Pero no se quedaba ahí, solamente amar a Dios, que era lo que profesaban y lo que enseñaban los fariseos. Ellos se olvidaban de la otra parte, en la cual abusaban, en la cual dañaban, en la cual atacaban, ¿sí? Y esa otra parte es, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros tenemos que buscar en Cristo y en el Padre el ejemplo del amor imitado. En Cristo podemos encontrar el ejemplo de cómo debemos amar a Dios. ¿Cómo debemos amar a Dios? A través de la obediencia, entregando toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra economía, como hemos visto recién en la ofrenda, entregar nuestra salud, entregar todo lo que tenemos y todo lo que somos a Él, porque en definitiva Él nos dio todo. ¿Por qué nos da todas las cosas? Pero en Cristo Jesús también podemos encontrar el mayor ejemplo de cómo amar a los demás. Jesús amó y dio, pero también puso límites. No solamente sanó, no solamente perdonó pecados, no solamente multiplicó alimentos, no solamente estuvo haciéndole cosas buenas a la gente, que fueron muchísimas, sino que Jesús también puso límites. Y muchas veces lo vemos a Jesús poniendo límites, por ejemplo, en el Sermón del Monte, donde nos habla de cómo vivir en el reino de Dios y de qué cosas debemos no hacer a través de mandamientos los que amamos a Cristo, poniendo líneas que no debemos cruzar. También puso límites a aquellos que se acercaban a Él con intenciones o motivaciones que no eran muy claras, porque lo venían a poner a prueba, le venían a poner trampas. Y Jesús, como lo sabía todo, y a cada uno de esos que se le acercaban a poner trampas, Él le ponía límites, ¿sí? Muchas veces les desprendía, muchas veces les hacía callar. También puso límites a los discípulos cuando en algún momento, por su inmadurez, se equivocaron en cómo ver la misión y hacer la misión, y él tuvo que hablarles con palabras firmes y palabras claras. No, esto se hace así, esto se hace así, ¿vale? Y él tuvo que poner límites. También puso límites cuando le perdonó pecado a algunas personas, porque les dijo: tus pecados te son perdonados, pero vete y no peques más. Puso límites. Él perdona pecados, pero pone límites también. Y Jesús daba, y Jesús ponía límites, porque tenía un objetivo en sus seguidores, en sus discípulos y en todos los que querían profesar ser creyentes en Él. ¿Y cuál era el objetivo? Pues que crecieran, que maduraran. Y en esto nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Dios el Padre y de Dios Jesucristo en nuestra vida. Si nosotros vamos a amar, nuestro amor tiene que producir crecimiento en las personas. Entonces, nuestro amar tiene que ser la combinación perfecta para que la gente pueda crecer, la combinación perfecta entre dar y entre poner límites. Porque hay muchos peligros en amar sin límites. Hay muchos peligros. Y estos peligros los podemos dividir en dos grupos. En los peligros para las personas a las cuales se ama sin límites, y los peligros para la persona que ama sin límites. ¿Qué pasa con aquellas personas que son amadas sin límites? Que solamente se les da, se les entrega, se hace mucho por ellos, se hace todo por ellos. Pues uno de los peligros es que en esas personas se desdibuje el sentido de la responsabilidad. Esas personas a las cuales se les está dando y se está haciendo por ellas, se está trabajando por ellas, pues pierden el sentido de la responsabilidad. Como hay otro que lo hace por mí, ¿vale? Entonces yo ya me quedo tranquilo, no hago nada, porque hay otro que lo tiene que hacer por mí. Y esa persona es una persona que no va a crecer, se va a estancar. Otro de los peligros es que se favorecen esas personas las actitudes egoístas. Como solamente le dan, que me den, y quiero más, y otro poco más. Y tú le das, y le estás dando más de lo que quizás tienes, pero esa persona siempre está esperando que le des otro poco más. Y crece en esa persona el egoísmo. Creamos también, de esta manera, personas parásitas, que nos consumen la fuerza, el tiempo, nos consumen la vida, porque esas personas al final terminan siendo personas dependientes, que nos necesitan para todo, y están ahí constantemente buscándonos, persiguiéndonos, porque no son capaces de hacer las cosas por ellas mismas. Cuando nosotros miramos la crianza de un hijo, si a un hijo que amamos no le ponemos límites, podemos estar cometiendo uno de los peores errores, porque son hijos que se van a crear sin sentido de responsabilidad, hijos egoístas que al final van a faltar el respeto a los padres mismos. Porque cuando los padres alguna vez le digan no, pues cómo actúan esos niños malcriados y egoístas que solamente recibieron y nunca tuvieron límites. Pues incluso agrediendo a los propios padres, ¿vale? Fijaros el peligro del dar sin límites. Por eso Dios en su amor pone límites, da, pero pone límites. Por eso Jesús en su ejemplo de amor dio, pero también puso límites. Por eso Dios el Padre y el Señor Jesucristo esperan que nosotros amemos de una manera equilibrada, dando, pero también poniendo límites, por amor de las personas, porque si no las personas no van a crecer. Pero también hay otro riesgo para el que ama sin límites. El que da sin límites y ama sin límites también corre su riesgo. ¿Cuáles son esos riesgos? Por ejemplo, sobrecargarnos con responsabilidades que no nos corresponden. O sea, tenemos nuestras propias responsabilidades, que a veces son muchas, y encima nos sobrecargamos con otras que no nos corresponden, que son de otra persona. Pero como le llamamos sin límite y le damos sin límite, pues nos terminamos sobrecargando con esas responsabilidades. Y esa sobrecarga de responsabilidades luego conlleva otras cosas. Como por ejemplo, el que nos sintamos o nos hagan sentir los demás que lo que damos o hacemos nunca es suficiente. ¿Y sabéis qué genera eso? Culpa. Nos sentimos culpables de que nunca damos lo suficiente, de que nunca estamos haciendo lo suficiente, aunque a veces estamos haciendo mucho más de lo que podemos, ¿eh? También causa frustración, por supuesto. Causa angustia. porque parece que nunca alcanza lo que hacemos por los demás. Nos puede afectar ese amor y ese dar sin límites. Y eso va a llevarnos inevitablemente al cansancio, al agotamiento. Y todo eso recae en algo que es el descuido personal. Al final nos descuidamos nosotros mismos por tanto dar y por tanto amar. Pero ¿cómo hay que amarlo al prójimo? Como a uno mismo, ¿vale? Y a veces nosotros sobrepasamos el límite de amar y damos sin límite, y que terminamos haciendo descuidándonos a nosotros mismos. Pero ¿cuál es la medida del amor hacia los demás? El amor a nosotros mismos. Si ya no estamos descuidando, es que nuestro amor ya se desbalanceó, es un amor desequilibrado, es un amor que da sin poner límites, porque un amor que pone límites es un amor que se cuida a uno mismo. Entonces tenemos que imitar al Padre, imitar al Hijo en amar a los demás, en dar, entregar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, dentro de las posibilidades, por darnos a los demás. Pero hasta un límite, poniendo límites para que los demás puedan crecer. Pero también tenemos que cuidarnos en nuestra actitud muchas veces, porque a veces pensamos que nosotros damos por amor y a veces la actitud con la que damos no es la correcta. Y ahí también tenemos que cuidarnos, ¿vale? En 1 Corintios, en el capítulo 13, se habla de muchas acciones, ¡buah!, que aparentemente y a primera vista son de personas que tienen un amor gigantesco. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese, y aquí viene, por ejemplo, fijaros, si vosotros veis a una persona o me veis a mí, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿qué pensaríamos? ¡Buah! ¡Qué ejemplo de amor! ¿Cómo entrega todo, ¿vale? Por los demás, por los que no tienen para comer. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, sacrificándome por otros, ¡buah! Lo máximo. Incluso que hasta que está dispuesto hasta que lo quemen por amor. Pero aquí, ¿qué termina diciendo? Y no tengo amor, ¿de qué me sirve? De nada. Cuidado, porque muchas veces nosotros podemos estar dando, pero sin la motivación correcta. No por amor a los demás, sino a lo mejor por amor a nosotros mismos, por el qué dirán, o por hacernos ver, por hacernos notar. Jesús también puso límites. Cuando vengas a dar tu ofrenda, no hagas sonar trompeta. Cuidado, porque es una actitud que muchas veces solo tenemos. Si vamos a dar, si vamos a esforzarnos, si vamos a hacer algo por otro, y no hay amor, incluso aunque lo estemos haciendo para Dios, en teoría, y no hay amor de Dios, no hay amor para con Dios, no sirve de nada. Todo lo que nosotros hacemos tiene que estar lleno, embebido, mojado, salpicado, 100% de amor. Si no, hermano, te tengo una mala noticia. Tú te podrás quedar más o menos contento, más o menos satisfecho con lo que has hecho, pero no sirvió de nada. Y en nuestra relación de amor con Dios, en cómo le expresamos y en cómo le damos nosotros a Dios y en cómo Él nos da, también nosotros podemos entender cómo tenemos que darle a los demás. Porque nosotros encontramos que Dios, cuando nos da todo por gracia. Nos da todo por gracia. Es regalo lo que nos da. ¿Por qué nos merecemos que nos dé? Nada. Y cuando Él lo da sin esperar nada. ¿Nosotros qué le podemos devolver de lo mucho o poco que nos pueda dar? ¿De qué manera le podemos devolver el perdón de los pecados? ¿De qué manera le podemos devolver la vida, la paz? ¿De qué manera le podemos devolver algo a Dios? Dios incluso nos da sabiendo de que no le vamos a agradecer lo que nos dio. No sé vosotros, pero yo a veces, si miro mi día a diario, me doy cuenta de que le he agradecido por un 5% de las cosas que me dio durante ese día. El otro 95% ni las tuve en cuenta, pero como son normales, que me las dé, ya estoy acostumbrado, son parte de la vida, que Él me las tiene que dar, ni se las agradezco. Y ahí también hay actitudes incorrectas en las que nosotros podemos dar. Muchas veces nosotros vamos esperando gratitud. Y la motivación correcta es el amor, no el esperar que nos den las gracias. Tenemos que imitar a Dios en eso. Él nos da por amor, no esperando que le demos gracias. Él nos da de gracia sin esperar que le devolvamos nada a cambio. Muchas veces nosotros damos esperando que luego generar un favor, generar una... que luego doy para que luego también me den. Pero eso también tenemos que imitar a Dios el Padre. La única actitud correcta, la única motivación correcta para dar es el amor. Y cuando Jesús dijo que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, y en el primer gran mandamiento también dijo que tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Esa es una gran pregunta que muchas veces nosotros no la respondemos, o inconscientemente la respondemos mal. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro prójimo es nuestra familia, es las personas a las que queremos, a las que nos hacen bien o nos quieren, ¿vale? Pero fijaros que Jesús también, cuando habló de este amor del Padre, dijo: porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. No dijo: porque de tal manera amó Dios a la iglesia, o Dios amó de tal manera a los creyentes, o Dios amó de tal manera a los que le amaban y le obedecían. No, al mundo. ¿Vale? Y en el mundo están todos, los que creemos pero los que no creemos, los que le amamos y los que le odian y le aborrecen, los que le exaltamos y le alabamos, y los que le ofenden blasfemando contra él, ¿vale? Y Dios amó al mundo. Y nosotros muchas veces estamos dispuestos a amar solamente a aquellos que nos aman, que son nuestra familia, los que son de la iglesia, y toda nuestra relación. Entonces, como solo estamos dispuestos solamente a darle a ese grupo de personas, ¿qué hacemos? Organizamos toda nuestra vida de relaciones solamente alrededor de los que son creyentes, de la iglesia, de la familia, y nos encerramos ahí, ¿vale? Pero Dios, ¿a quién amó? Al mundo. ¿Y para quién dio a su único hijo? Por el mundo, para que los del mundo que creen en él puedan ser salvos. Y cuando Jesús dijo: amarás a tu prójimo, no dijo que amemos solamente a nuestra familia, a los hermanos de la iglesia, solamente a los que nos quieren y a los que nos hacen bien a nosotros, también a nuestros enemigos, también a los pecadores, también a aquellos que viven una vida muy diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Por eso Dios, en su plan, cuando nos rescató, no fue sacarnos de la tierra, ¿sí?, y llevarnos directamente al cielo. Y tampoco nos ordenó: vayan y vivan todos juntos como comunidad en una montaña y apartada, lejos de este mundo y de este sistema. No. Jesús dijo: mientras van caminando, ¿vale?, por tanto, id, y mientras vais a ser discípulos. Jesús oró al Padre, ¿vale?, y le dijo: aunque no son de este mundo, están en este mundo. Como Dios ama a este mundo, fue tan grande y es tan grande el amor de Dios por el mundo, que no solamente dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, sino que dejó a un ejército de hijos suyos en medio del mundo por amor al mundo, para que nosotros podamos amar también al mundo como lo amó el Padre. Nosotros tenemos que amar también a quienes no conocen todavía del Evangelio. ¿Que nos tenemos que amar entre nosotros? Eso lo tenemos bien sabido. Es una de las cosas básicas, ¿vale? Es uno de los ABC de los creyentes, porque Jesús mismo lo dijo en su palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Está hablando de los discípulos, de los creyentes, ¿vale? ¿Pero para qué eso? En esto conocerán. ¿Quiénes conocerán? El mundo, los que no creen. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Nuestra misión es ahora hacer conocer el amor de Dios a través de nuestra manera de amar también a los que no creen. En la Biblia encontramos ejemplos tan preciosos como el de Daniel, el profeta Daniel, ¿vale? Él era del pueblo de Israel, vino una nación extranjera, los conquistó, a él se lo llevaron de esclavo, tuvo que vivir en una nación con una lengua extraña, con costumbres extrañas, totalmente alejado de lo que era su tierra y de lo que era su manera de vivir. Él tuvo que vivir como un extranjero, ¿vale? Y él es como un ejemplo de lo que somos nosotros hoy en este mundo. Nosotros no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Ahí está nuestra patria. Nosotros somos extranjeros que estamos de paso por aquí. Estamos viviendo en una cultura extraña, que habla un idioma diferente a lo que habla la palabra de Dios. Y sin embargo, Daniel no se recluyó. Daniel no salió corriendo. Daniel no se acobardó, ni él ni sus amigos, sino que él aprovechó la oportunidad de estar en esa nación para que el nombre de Dios sea exaltado y conocido por cada uno de los reyes que pasaron mientras él estuvo. Y fijaros lo que dice la palabra de Dios de Daniel, por ejemplo, en Daniel 1:7, hablando de Daniel y sus amigos. A estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Fijaros que Daniel aprovechó que estaba en otra cultura para aprender. Y aprendió. ¿Vale? Y más adelante dice, en el versículo 20, el rey los interrogó, y en todos los temas que requerían sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de ese reino. Daniel y sus amigos, estando en viviendo en otro sistema, en el sistema del mundo que gobernaba en ese momento, ellos se prepararon, se capacitaron. Fueron 10 veces más inteligentes y 10 veces más preparados que cualquier otro. ¿Y para qué Daniel y sus amigos hicieron eso? ¿Para hacerse ver? ¿Para ganar su fama? No. Porque a través de sus vidas, en esa nación impía, enemiga de Dios, la Babilonia, ellos mostraron el poder y la gloria de Dios. Y es lo que Dios quiere que hagamos, que nosotros como hijos, como iglesia, hagamos. A veces como creyentes no nos queremos mezclar con las cosas del mundo, entonces ni siquiera estudiamos. O hay cosas que no estudiamos, hay cosas en las que no trabajamos, hay cosas en las que no nos metemos, ni en la política, ni en esto, ni aquello, ni lo otro, porque como somos hijos de Dios. Sin embargo, Daniel estuvo al frente de una nación, estuvo metido en la política hasta los tuétanos. Y a través de eso él demostró la gloria de Dios. Y Dios sigue esperando lo mismo de nosotros, que por amor nos entreguemos, demos lo mejor. Si vamos a estudiar, que estudiemos de la mejor manera para mostrar su gloria. Si vamos a trabajar, que seamos los mejores en el trabajo. Que si vamos a coger responsabilidades, que a través de todo lo que Dios nos da para estar en medio de este sistema, de este mundo, nosotros podamos mostrar la gloria de Dios. No aislarnos, no recluirnos, no meternos dentro de una burbuja religiosa, lejos de la gente. No, como hizo Jesús, viviendo en medio de la gente, amando, poniendo límites. Y aquí, en nuestra vida en el mundo, en medio del sistema de este mundo, es donde mejor se expresa y donde más se va a manifestar ese amor que entrega, pero también pone límites. Porque nosotros tenemos que poner límites en nuestra relación con el mundo. Vivimos en un mundo en que ya quitó todos los límites, todo vale, todo se puede. Pero nosotros como cristianos sabemos cuáles son los límites. Y cuando nosotros ponemos límites en nuestra vida en el mundo, también es una expresión de amor hacia los que están alrededor, porque cuando ponemos límites estamos siendo sal y estamos siendo luz, que es lo que el Señor nos pidió. Tenemos que ser como Danieles en medio de este mundo. Y el último gran mandamiento que Jesucristo nos dio antes de irse al cielo, las últimas palabras que resonaron en la tierra dichas por Cristo, la última que escucharon los discípulos, esas que no se le borraron para nunca más, ¿cuáles fueron? Toda potestad me ha dado en el cielo y la tierra, por tanto, y ese discípulo es el que dice Mateo, pero cuando él va a ascender dice, y me seréis testigos en Jerusalén, ¿vale? Dice que entonces en ese momento una nube le tomó, le llevó al cielo mientras decía eso, ¿vale? El último mandamiento, el último deseo, la última voluntad de Cristo para la iglesia fue de que fuéramos testigos. ¿Y cómo vamos a ser testigos si nos quedamos encerrados en nuestra casa o dentro de las cuatro paredes de la iglesia? Ser testigos hacia allá afuera, con el compañero de trabajo, con el vecino, con el familiar que no es creyente. Ser testigos hace con el enemigo, con el que te persigue. Ser testigo se hace con tu jefe, se hace con tu hijo, se hace, ser testigo se hace viviendo cada día nuestra vida como una vida de amor, tomando como ejemplo al Padre y al Hijo. Entonces, el reto de esta semana para cada uno de nosotros, que aprendemos y apliquemos en nuestra vida el equilibrio con los demás, en el dar y en el limitar, en un amor que hace crecer a los demás. Y el otro gran reto, nuestra relación con el mundo y con este sistema que nos gobierna. Nosotros somos extranjeros que estamos residiendo por un corto tiempo, somos embajadores aquí en la tierra. Nuestra patria está en otro lugar, aquí somos embajadores. Tenemos que vivir aquí, como un embajador cuando se va de España al Congo. Tiene que vivir en el Congo, pero su patria sigue siendo España. Tiene que comer y vestirse a veces como se visten los del Congo, pero su lealtad y su obediencia está a la Constitución española, al presidente y al rey. Cuando hay un conflicto, algo que se le está pidiendo que haga en el Congo y no coincide con las leyes de España, él tiene que decir no. En esto yo no puedo negociar ni puedo transar. Pero él va a ser un representante de España en el Congo. Y cuando él diga una palabra es como si la estuviera diciendo el presidente, el rey, por la ley española. Nosotros somos embajadores. Tenemos que vivir en este mundo aunque nuestra patria es otro. Pero tenemos que ser fieles y leales a lo que nos dice el Señor en su palabra. Bendito amor, el amor de Jesucristo que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito su amor que se demostró en la máxima entrega, en dar su sangre y dar su cuerpo. ¿Qué más grande prueba de amor? ¿Qué más grande gesto de amor? Que el Cristo colgado en la cruz del Calvario, siendo obediente al Padre en todo, sin pecado, pero muriendo por nosotros los pecadores. Y cuando nos acercamos a la mesa, y cuando participamos de estos símbolos, de estos elementos, el pan y el vino, eso nos hace recordar el mayor gesto de amor del Señor Jesús, su muerte en la cruz del Calvario. ¿Y para qué murió en la cruz del Calvario? Para perdón de nuestros pecados. Y cada vez que tú pienses, esto me hace recordar que Jesús murió para perdón de mis pecados, recuerda también las palabras de Jesús que le decía a las personas que le perdonaban sus pecados: ahora ve y no peques más. Que cuando nos acerquemos a la mesa del Señor, recordemos que Él nos perdonó, pero recordemos que también nos puso un límite por amor, que no pequemos, que buscamos tener una vida santa, que buscamos obedecer al Padre. No se trata de venir solamente aquí y recordar qué bonito lo que Él nos dio, también en los que nos limitó. Porque ese es el amor del Padre perfecto. Un amor que entrega pero que limita. Y hoy el Padre quiere que recuerdes: yo entregué a mi Hijo unigénito para que tú tengas vida eterna. Pero yo mismo te he dicho: sed santos porque yo soy santo. Límites y amor. Amor y límites para que tú y yo crezcamos.